Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.
Bienvenidos al noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención de fraude y prevención de lavado de dinero. Esta semana tenemos algunas noticias interesantes. La más importante a mi particular punto de vista es una que viene de Estados Unidos. Resulta que acaban de sancionar al grupo de consultoría financiera Deloitte con 10 millones de dólares por una auditoría negligente del Banco Standard. De acuerdo con un comunicado emitido el 17 de junio, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, la unidad de asesoría financiera de Deloitte pagará 10 millones y se abstendrá durante un año de realizar nuevos negocios en Nueva York a consecuencia del acuerdo convenido en el proceso de acusación relativo a su revisión de los controles antilavado de dinero en el Standard Chartered Bank. La autoridad financiera dijo que este caso es solo el inicio de una campaña para investigar y reformar la industria de consultoría. La prohibición de nuevos negocios y la reforma se refiere solo al grupo de consultoría financiera de Deloitte, que está separado de una rama de auditoría. En agosto del 2012, Standard fue sancionado en Nueva York con una multa de 340 millones de dólares por violar las sanciones en Irán y otros países. En diciembre, recibió otra multa de 327 millones de dólares para resolver las imputaciones similares de otras agencias en Estados Unidos. Deloitte omitió información crucial en el informe sobre los reguladores en su examen independiente del banco. La autoridad financiera dijo que Deloitte también violó a la ley bancaria de Nueva York al suministrar a Standard informes confidenciales que afectaban la actividad sospechosa que la firma había preparado para otros bancos clientes. Benjamin Lapsky, superintendente del regulador bancario del Estado, dijo que la acción contra Deloitte es un caso testigo y que las reformas pueden servir también para otras agencias de gobierno que tienen consultores externos para el trabajo regulatorio. En cierto momento, le pidió a Deloitte que borrara una recomendación que discutía cómo las transferencias electrónicas pueden ser manipuladas por los bancos para vivir los controles antilavado. La multa por 10 millones es casi dos veces el importe de los honorarios que recibió la firma por su trabajo para el banco, según una fuente familiarizada en la materia. Entonces, aquí lo más relevante para todos es los que nos dedicamos al tema de consultoría y al tema de auditoría en prevención de lavado de dinero. Obviamente es que ahora en Estados Unidos también la negligencia por parte de las firmas va a ser sancionada. Esto por la corresponsabilidad que tenemos acerca de la realización de nuestras funciones. Y obviamente esto nos va a obligar a todos a tener una nueva visión acerca del proceso de auditoría. ¿Hasta dónde tú estás contratando a alguien que puede realmente darte el soporte de mejora y también que esa persona a la que estás tú contratando te pueda hacer una debida diligencia? Y se podrá dar el caso seguramente en corto tiempo de que las propias firmas de consultoría y de auditoría puedan rechazar realizar algunas operaciones con algunos sectores vulnerables. Específicamente, en México y en algunos otros países de Latinoamérica, las grandes firmas de consultoría y de auditoría no están realizando operaciones, por ejemplo, con centros cambiarios o no están auditando operaciones con sociedades financieras de objeto múltiple en México. Esto debido a dos temas, el tema reputacional y el tema de la corresponsabilidad que tienen estas grandes firmas para poder presentar un dictamen que pudiera cumplir las especificaciones de la propia autoridad regulatoria. Todo esto, obviamente, está provocando un cuestionamiento interesante en todas las firmas dedicadas al tema de auditoría independiente, de hasta dónde realmente estamos preparados para llevar a cabo este tipo de auditorías y la responsabilidad que esto conlleva a todos los supervisados. Creo que es un tema que el propio oficial de cumplimiento, el propio auditor interno, deberá analizar y determinar si la postura que está teniendo y la metodología utilizada para llevar a cabo este tipo de revisiones está siendo la adecuada o si están realizando solamente un checklist, en el entendido que un checklist no es una auditoría, que parte de la metodología que nos están requiriendo de los reguladores norteamericanos es que primero se haga una revisión y una elaboración de una matriz de riesgos para que en base a esto se pueda hacer una revisión documental y posteriormente pasar a una visita de verificación, y no como en algunos países está llevando a cabo esta revisión, que puede ser inclusive vía internet. Hay algunos ofrecimientos por algunos consultores, inclusive, que cobran $500, $1,000 por hacer un dictamen, y lo hacen vía remota. La pregunta es, ¿habrán entendido realmente cuál es la repercusión que tiene para su propio negocio el hecho de estar emitiendo este tipo de dictámenes? ¿Están realmente conscientes acerca de su responsabilidad ante la autoridad por realizar este tipo de operaciones? Creo que es una pregunta interesante y que obviamente abona en que, aunque no existe una regulación específica acerca de la certificación como auditor, sí abona a una decantación del propio sector, y obviamente pues tendrán que salir a flote aquellos que o podrán subir o podrán permanecer en el mercado, aquellos que cumplan con las especificaciones de gobierno y que su costo, riesgo, porque también hay que entender que un auditor ve lo que el cliente muestra, pero no puede ir más allá en algunos de sus procesos de revisión debido a precisamente a deficiencias en el proceso de la propia elaboración del plan de auditoría. Entonces, todo esto se está convirtiendo en un tema, creo yo, interesante, y esperemos cómo se desarrolla a futuro. Continuamos. En una noticia que proviene de Paraguay, este país sudamericano ha presentado su Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este documento fue elaborado con el apoyo económico y decidido del Fondo Monetario Internacional, que ha realizado una función promotora muy importante en todos los países de Sudamérica. Ha proporcionado recursos inclusive para la compra de algunos sistemas informáticos para las unidades de inteligencia financiera, y también ha desarrollado algunos esquemas interesantes acerca de cómo está evaluando y cómo está proporcionando a los países herramientas eficaces en su estructura legal, en su estructura de inteligencia, en su estructura de detección y prevención de operaciones que pudieran derivarse de operaciones ilícitas. El tema en Paraguay es que Paraguay había estado en la lista negra hasta hace un par de años, la lista gris, y que ahora con esta modificación, pues ahora ha dejado la lista de revisión intensificada y ha pasado a estar en la lista de revisión permanente. El tema no es menor. Paraguay había tenido serias deficiencias, sobre todo que ha desarrollado el plan y lo ha presentado el pasado 10 de junio. Este plan integra tres temas primordiales. El primero es, como lo comentábamos, el tema de prevención. Ha modificado y ha establecido una secretaría que se va a encargar de llevar a cabo las funciones específicas de prevención de lavado de dinero. Y esta secretaría, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y el Banco Central de Paraguay es el órgano encontrado para poder llevar a cabo el desarrollo de las actividades que puedan combatir el tema de lavado de dinero. Estuvieron presentes en la presentación del plan representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el propio Gafisud, y también en este esquema el plan fue puesto en vigor por un decreto del Poder Ejecutivo, que es el 11.200 de fecha 11 de junio, y que este documento presenta claramente cuáles son las estrategias que el propio país está desarrollando y cómo está estructurando un modelo para poder llevar a cabo un enfoque de riesgos y poder tener en control aquellos entes que por su propia operación se consideran como alto riesgo con un monitoreo más cercano, y también aquellos que presentan algún riesgo significativo para efectos de supervisión y monitoreo de sus operaciones. El plan, como comentábamos, tiene tres subsistemas. El primero es el de prevención, el segundo es detección e inteligencia, y el tercero es de justicia penal. Cada uno de estos objetivos se articula con los medios o canales de formación de grupos de trabajo y acciones concretas destinadas a alcanzarlos: presentar proyectos normativos, formular recomendaciones. Asimismo, para cada acción se identifica la institución responsable y el plazo para su cumplimiento. El tema es interesante y la información la pueden encontrar directamente en nuestra página www.migueltenorio.com. Continuamos. En una noticia también del Cono Sur, en Argentina, el país sudamericano ha puesto una nueva multa a HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos por más de $5 millones. La sanción implica tanto para la entidad bancaria como para el director responsable antilavado y el oficial de cumplimiento. El 3 de junio del 2013, el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera, José Sbatella, sancionó con una multa de 5.396.000 pesos al HSBC Bank Argentina por haber incumplido su deber de reportar una operación sospechosa de lavado de activos. También fueron sancionados por el mismo monto los entonces director responsable antilavado y el oficial de cumplimiento del banco. La sanción establecida mediante la resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera número 189/13 fue aplicada en virtud del sumario iniciado en la entidad bancaria en marzo de 2010, apenas iniciada la gestión de Sbatella. Se detectó que el banco HSBC no había reportado una sospecha de una maniobra de más de 5 millones de pesos realizada en el 2007 que resultaba injustificable según el perfil patrimonial del cliente. La persona había declarado vivir en una renta que no alcanzaba los 3 mil pesos por mes. Además, según los registros de la Unidad de Inteligencia Financiera, la persona no presentaba bienes a su nombre, no poseía declaraciones juradas del impuesto al valor agregado respecto a los periodos posteriores a mayo de 2005, ni declaraciones juradas respecto del impuesto a ganancias de personas físicas, impuesto a la ganancia mínima presunta, ni aportes a la seguridad social. A pesar de ello, el banco no consideró sospechoso el depósito de más de 5 millones de pesos de la cuenta del rentista, ni aún que ese dinero fuera luego debitado en el curso de un mes bajo la modalidad de cheques 48 horas. Los cheques librados por 500 mil pesos y por 232.479 tuvieron que ser como un destinatario a una misma persona jurídica. La operatoria descrita se ajusta a varios de los puntos de la guía de transacciones inusuales o sospechosas en la órbita del sistema financiero y cambiario y a otro documento denominado operaciones a través de las cuentas bancarias del anexo 2 de la resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera 2/2002 y modificadas que regulaba al sector. Una vez iniciado el sumario de la Unidad de Inteligencia Financiera, el banco presentó el reporte de la operación realizada casi 3 años antes. Sin embargo, la unidad señaló que tal presentación resultaba extemporánea y defectuosa. La normativa antilavado vigente al momento de los hechos establecía un plazo de 6 meses para reportar la operación sospechosa en las resoluciones 2/2002, 2/2007 y 228/2007. Ante tal infracción, el régimen de prevención y control de lavado de activos del presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera, José Sbatella, resolvió multar al HSBC y a los otros dos funcionarios responsables del incumplimiento por el mismo monto de la operatoria no reportada. Las multas previstas por HSBC en 2012 por 30 y 64 millones de pesos y obviamente pues el tema ha ido agregando multas a HSBC, pero también hay que aclarar que muchas de estas multas son como resultado de unas operaciones e investigaciones de años muy anteriores. Inclusive en este momento hay algunos exfuncionarios de algunos bancos que están siendo investigados y que desafortunadamente algunos de ellos pues podrían tener alguna repercusión e inclusive en su libertad. Recuerden que al ser oficial de cumplimiento, ustedes son responsables de lo que haya pasado, hayan reportado o no hayan reportado durante su gestión hasta 10 años después de realizada la operación. Y aquí el riesgo, como se los he presentado en muchas de las conferencias que hemos impartido y también en este noticiero en múltiples ocasiones, el riesgo es que la autoridad sí tiene toda la película de lo que sucedió en las operaciones de ese cliente. Tú como institución financiera probablemente nada más cuentes con una parte de la escena. Esto obviamente incrementa tu riesgo operativo y expone a la organización a serias sanciones por incumplimiento. La pregunta es, ¿la organización está teniendo una actitud de cumplimiento? ¿Está realizando un esfuerzo razonable para dar cabida a este tema? Y sobre todo, ¿está cubriendo las expectativas de los propios reguladores, de los propios supervisores? ¿Estamos reportando la información en tiempo y forma? Porque muchas veces las preguntas que nos hacen algunos de los cursos es, oye, ¿qué pasa si hoy me doy cuenta que por algún error no se reportó en su momento algo que debió haberse reportado? Bueno, primero, uno de los errores más comunes como oficiales de cumplimiento es que solamente estamos viendo hacia adelante. Yo creo que tenemos que tener una vista periférica, no solamente hacia adelante, no solamente un radar que pudiera estar visualizando las operaciones a futuro, sino también lo que está pasando en este momento y lo que ya pasó, volver a hacer un escaneo acerca de que tus clientes en fechas anteriores no estén vinculados con alguna investigación formal o una investigación judicial, porque corres el riesgo, como el caso de HSBC, de que a toro pasado puedan estar tratando de juzgar tu actividad o inclusive poder sancionarte por incumplimiento de algún reporte que en su momento tú decidiste no realizar. Habrá que tener mucho cuidado y obviamente es una retroalimentación importante. Recordando lo que platicábamos en la noticia 1 de este noticiero, pues el tema está un poquito delicado y creo que será importante que ustedes lo consideren y puedan llevar a cabo una función de debida diligencia ampliada cuando esto así lo requiera. Muchas gracias, continuamos. En una noticia que proviene de Europa, Francia está realizando una investigación del banco suizo Rail por blanquear dinero procedente del fraude fiscal. El tema aquí es un tema bastante delicado e insisto con las noticias que hemos estado dando recurrentemente en las últimas fechas. Uno de los riesgos que quizás no estamos considerando nosotros como oficiales de cumplimiento, no solamente en el tema de nuestro actuar en este momento, sino de cuáles son las consecuencias del actuar que tuvimos en épocas pasadas, es el hecho de que la autoridad está teniendo presión importante acerca de las funciones que tienen los intermediarios financieros en temas de cumplimiento. La pregunta es si en la actualidad la organización a la cual tú colaboras o la organización a la cual tú representas está haciendo los ajustes necesarios para evitar el blanqueo de capitales. Y estoy poniendo el ejemplo porque con las modificaciones que hay en algunos países en la firma de los tratados internacionales, por ejemplo, en el tema de la legislación FATCA en Estados Unidos, pues obviamente esto está empezando a cobrar una fuerza mayor y los países, sobre todo los países europeos que tienen crisis financiera, están buscando la forma de cómo recaudar mayor impuesto. Todo esto está presentando una mayor presión acerca de la ejecución de las funciones de prevención de lavado de dinero por evasión fiscal y este banco es un ejemplo de lo que está pasando en Francia. Resulta que este banco es una filial francesa del banco suizo UBS, que también hemos estado platicando con recurrencia acerca de cuáles son las investigaciones que se llevaron a cabo y que obviamente están enfocadas al tema del blanqueo de capitales provenientes de operaciones en paraísos fiscales de Asia por medio de estructuraciones financieras importantes. La importancia de la noticia es que se den ustedes cuenta como oficiales de cumplimiento que solamente el monitoreo en temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita o inclusive solamente con las listas de la OFAC, pues se nos va a poner en un riesgo mayor y esto obviamente podría derivarse en esquemas que pudieran complicar nuestra operación muy a futuro. Todo esto es interesante, creo que lo debemos de considerar y sobre todo que debemos tener cuidado acerca de cómo estamos realizando nuestra operación de investigaciones internas y que también incluyamos en este monitoreo el tema de la defraudación fiscal. Continuamos. En una noticia que viene del Vaticano, el Vaticano ha cambiado drásticamente con la nueva cúpula, con el nuevo Papa, con el nuevo jerarca de la Iglesia Católica, ha cambiado drásticamente su actitud acerca del tema de la prevención del lavado de dinero y hemos estado dando noticias acerca de del nombramiento y la asignación de funciones por parte del Vaticano de nuevos responsables, sobre todo que están iniciando su proceso de control de los capitales y los flujos que llegan a esta ciudad-estado y que obviamente tienen que ver con los riesgos que representaban el manejo del blanqueo del capital. Resulta que el Instituto para las Obras de la Región, más conocido como el Banco del Vaticano, involucrado en varios escándalos por el tema de lavado de dinero, pues ahora está promoviendo y está estableciendo dentro de su propio mecanismo de control una nueva cultura acerca de la prevención y la tolerancia cero acerca de las operaciones que pudieran estar vinculadas con algún proceso de lavado de dinero. Todo esto está llamando la atención porque de haber pasado a una situación laxa acerca del control de los recursos que pudieran provenir de una actividad ilícita, en este momento se están estableciendo controles muy directos y que inclusive se están promocionando, por lo tanto la política de comunicación social de la Ciudad del Vaticano o de la Santa Sede está teniendo un esquema de prevención, dando a conocer cuáles son los controles que está estableciendo y sobre todo el dar a conocer su política de tolerancia cero. Obviamente, todo esto tiene que ver con el procedimiento que se tuvo, con algunas multas que se dieron cuando el sumo pontífice era Benedicto XVI y que ahora con el Papa Francisco obviamente ha modificado algunos temas importantes. Recuerden que inclusive estuvieron prohibidas algunas operaciones en el Vaticano con cajeros automáticos porque la Ciudad del Vaticano, la Ciudad de Estado, no tenía controles en temas de prevención de lavado de dinero. El Banco del Papa fue fundado en 1942 por Pío XII, con activos por más de 7 mil millones de euros. Maneja miles de cuentas de curas y monjas de todo el mundo, desde simples hermanas filipinas que vienen a estudiar a Roma, pasando por obispos y cardenales hasta poderosas congregaciones religiosas repartidas en todos los rincones del planeta. Obviamente, pues el potencial económico y los recursos que llegan en el manejo del Banco del Vaticano no se refieren solamente a las operaciones en la Santa Sede, sino a los recursos que provienen de cualquier parte del mundo. Y obviamente, pues al tener un mapa tan amplio de servicio, pues esto pudiera promover algunas operaciones que pudieran ser de manera ilícita. Y todos, en algunas ocasiones que hemos tenido algunas reuniones comentando el tema del Vaticano, siempre la pregunta es el tema moral, el tema de la conducta, el tema religioso que está asociado al propio banco. Y bueno, hay que recordar que también la propia religión católica ha sido involucrada en algunos temas de escándalos por algunas otras cuestiones que pudieran o que son consideradas no morales y que aún así, bueno, pues han establecido algunas políticas que no necesariamente son las más adecuadas o las esperadas por las autoridades gubernamentales de los países. Sin embargo, en el tema de blanqueo de capitales sí están tomando una medida clara, sí están teniendo una política que están dando a conocer y sobre todo que están estableciendo mecanismos que pudieran llevarlos a tener una mejor posición a nivel internacional en cuestión de la imagen en prevención de lavado de dinero. Interesante. Habrá que seguir monitoreando lo que está sucediendo en la Santa Sede porque sus implicaciones económicas a nivel mundial, aunque no parezcan, son relevantes. Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias por su participación en este noticiario semanal. En esta ocasión, esta semana tenemos un evento en Venezuela que nos hicieron favor de invitar. Estaremos compartiendo la ponencia con Roderick Schwartz, que es un destacado conferencista y consultor de Venezuela, y con Ira, que es una destacada conferencista en temas de FATCA, que estará acompañando desde Miami, y su servidor. Estaremos llevando a cabo un evento en Venezuela, y bueno, pues esperamos que la próxima semana les traigamos noticias acerca de qué fue lo que sucedió, y sobre todo, mantenerlos informados de cuáles son las tendencias que están llevando a cabo a nivel internacional. Queremos agradecerle su paciencia, su atención a este evento, a este noticiario, y sobre todo, recordarles que nos pueden hacer llegar sus comentarios a www.migueltenorio.com, miguel@migueltenorio.com, y sobre todo que puedan seguirnos en Facebook y en Twitter, con son medios de comunicación, y que visiten nuestras páginas para actualizar, recordándoles también que tenemos servicios de maestrías en línea, licenciaturas presenciales, todos referentes al tema de gestión de riesgo operativo, y que ponemos a su disposición los servicios del despacho. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.